Pásenlo bien.
Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El incremento de los tipos de interés y el ahorro acumulado durante la pandemia están llevando a los españoles a acelerar la amortización de sus hipotecas. La reducción de la deuda de este tipo de préstamos está en mínimos de hace 15 años. Claudia Cid.
Durante el primer semestre del año, entre los cuatro grandes bancos españoles se han amortizado casi 9.000 millones de euros. Y existen dos formas de hacerlo, reduciendo la cuota o disminuyendo la duración de la hipoteca. Todo va a depender de nuestra situación económica. Daniel Machuca, de la Asociación de Usuarios Financieros, a su fin.
Si nos encontramos en una situación en la que tenemos solvencia y lo que queremos es pagar menos intereses, lo que nos conviene es reducir la vida del préstamo. Ahora, si lo que estamos viendo es que con la subida de tipos empezamos a llegar con dificultades a final de mes, lo que recomendamos es reducir la cuota.
Hasta el 31 de diciembre, las entidades bancarias no podrán cobrar una comisión por esa amortización anticipada. Por eso, los expertos recomiendan aprovechar estos últimos meses del año para librarnos de una parte de nuestra hipoteca. Eso sí, siempre dejando un poco de ahorro para afrontar imprevistos.
Y este martes vuelve a bajar la bombona de butano hasta situarse en los 14,43 euros. Son 5 euros menos que hace un año cuando rozaba los 20. Y en apenas una hora arranca en el Congreso el primer pleno de esta legislatura en el que los diputados podrán hablar en catalán, euskera y gallego, además de en castellano. Para ello se ha contratado hasta 12 intérpretes y ha habilitado 650 pinganillos. Entre tanto, en Bruselas, el Consejo de Asuntos Generales Europeo debate en este momento la petición de España de que está las tres lenguas sean consideradas como oficiales dentro de la Unión Europea. Ambos usos del catalán son algunas de las exigencias que ha puesto Carles Puigdemont para apoyar una futura investidura de Sánchez. Exigencias que se unirían a la de la amnistía, el procés que está llevando a históricos dirigentes socialistas a criticar el papel del gobierno. Es el caso del colaborador de COPE, Nicolás Redondo Terreros, quien hace una semana era expulsado del partido. Sin embargo, esta mañana le decía a Carlos Herrera, aquí en COPE, que a día de hoy no ha recibido ninguna notificación.
Sé lo que sabes tú y lo que saben todos los medios de comunicación. Yo no tengo ninguna información. Tendría el recurso fácil de echarle la culpa a Correos. Ya se les echaron en las elecciones generales, pero no creo que tengan ninguna responsabilidad los de Correos. No tengo ninguna información.
Bueno.
O sea que puede ser cualquier cosa. Estoy como Tom Hamm en el aeropuerto. Pueden expulsarme o pueden proponerme para el próximo gobierno como ministro de Interior.
Y hoy martes 19 de septiembre se cumplen 2 años de la entrada en erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, una erupción que se prolongó hasta el día de Navidad de 2021. 2 años después, son muchas las familias que todavía no han podido regresar a sus casas, ni tampoco han recibido las ayudas prometidas. Santi Morollón.
Tan solo en la zona de Puerto Naos, La Bombilla, hay más de 1.000 personas que no han regresado todavía a sus casas por la emisión de gases ni tienen fecha para hacerlo. Diego Martín vivía en el pueblo destruido de Todoque. Perdió su casa y la mayor parte de tierras de cultivo y ahora vive en uno de los contenedores metálicos que se instalaron en no demasiado buen estado.
Esperando a ver cómo llega el invierno, a ver cómo se rebasa aquello allí, porque muchos allí se mojan porque estaban todos cocidas por encima. Allí le dieron como un lavadito de cara, pero poca cosa. Eso se mojaba, se tenía goteras.
Muchos no creen que hayan pasado 2 años y esta sea la situación. La isla ha recuperado parte de su economía vinculada al turismo y el plátano, y también carreteras como la Laguna Las Norias, que hoy se reinaugura. Pero la opinión generalizada es que en La Palma está todo por hacer.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
A esta hora todo pasa por la convocatoria de la selección española femenina, Bruno Casar.
A las 11:30 están citadas por la seleccionadora Montse Tomé para iniciar una concentración que a esta hora está envuelta en una total incertidumbre y confusión, Andrea Peláez.
La palabra es caos, el lío es mayúsculo, faltan 25 minutos para que sean las 11:30 de la mañana, hora a la que estaban citadas las futbolistas para esta concentración, para los dos partidos de la Nations League ante Suecia y Suiza, y a esta hora de lo que puede informar la cadena COPE es que hay futbolistas que están citadas en un hotel en el aeropuerto de la ciudad de Madrid para después desplazarse a Valencia, y jugadoras que están citadas directamente en Valencia. Incluso hay trabajadores de la propia propia federación que estarían yendo en estos momentos a ese hotel de la ciudad de Madrid, desconociendo dónde van a ir, el destino de esta nueva convocatoria. Además, la concentración de la selección española, según ha podido saber la cadena COPE, parece que el stage antes de esos dos partidos va a ser en Oliva, en Valencia. Pero hay un problema, los campos de entrenamiento no tienen luz y eso dificultaría mucho o incluso imposibilitaría los entrenamientos por la tarde.
Gracias, Andrea. Al margen, a las 8:30 inauguramos la temporada en la Liga de Campeones en tiempo de juego con el debut del Barcelona, que recibe al Amberes con Araujo como gran noticia para Xavi tras completar ayer el entrenamiento. El Atlético de Madrid va a hacer lo propio en Roma ante el Lazio con una convocatoria plagada de bajas y de canteranos. Hoy última en preparativos Real Madrid, Real Sociedad y Sevilla, que esperan turno para debutar el miércoles.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Le actualizamos la información desde COPE Canarias en este martes 19 de septiembre. Gracias al baño barato, un saludo de Santi Morollón. Comenzamos pendientes del accidente que ha ocurrido en la TF5 a la salida del túnel de Padre Ancheta en Tenerife y que ya está provocando problemas de tráfico. Mientras tanto, este martes, segundo aniversario de la erupción volcánica de La Palma, el presidente del Centro de Iniciativas y Turismo Tedote, Óscar León, asegura que este ha sido el peor verano para la isla. Espera que se recupere en octubre con la llegada de más turistas europeos. Hasta 1.000 personas de momento no pueden regresar a sus casas en Puerto Naos o La Bombilla por la emisión de gases que continúa. Nos quedamos también con Juan Fernando López Aguilar, el eurodiputado del Grupo Socialista. Se ha opuesto al criterio de solidaridad en la carta en la gestión migratoria. Reivindica que hace falta una respuesta coordinada y obligatoria para que toda la atención no recaiga únicamente en los países del sur, España, Italia, Grecia y Chipre. Sigue la información con Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. 19 de septiembre, el primer impacto como una doble insularidad. Los vecinos afectados por el volcán de La Palma, dos años después, se sienten aislados, se sienten abandonados. Una isla en una isla. El volcán fue una tragedia que no solo sepultó barrios enteros, también enterró vidas y modos de vida. Todavía hay cientos de personas sin viviendas, algunas residiendo en espacios alojativos poco aptos para desarrollar una vida, digamos, decorosa. Deseamos eliminar los barracones en educación, objetivo loable, pero hay miles de personas residiendo en casas contenedor ahí en La Palma. La promesa del gobierno central de vivienda para todos se diluye como el humo de la lava y mucho me temo que La Palma será un terremoto de Lorca 2, donde 13 años después todavía hay gente a la espera de una vivienda. Otra descarga de profundidad es el absentismo laboral. No es la primera vez que se habla de este asunto. Los empresarios lo califican de lacra económica que lastra la competitividad y la productividad. Caso que es en las instituciones públicas, esa herida es mayor. ¿Pero qué hay detrás de la ausencia de acudir a un puesto de trabajo por parte del empleado? Abuso de confianza, fraude sistemático, sobrecarga de trabajo por falta de personal que genera situaciones psicosomáticas. Sea como sea, el absentismo de la administración nos cuesta casi 10.000 millones de euros al año y, por supuesto, la parálisis de la actividad pública y, por tanto, de muchos factores de nuestra vida. Tendremos que hablar en profundidad de esto. El caso de la manipulación de fotos de menores incorporando cuerpos desnudos a través de la inteligencia artificial y, por si esto fuera poco, se pide un rescate económico a las familias afectadas para retirarlas de las redes sociales. Es repugnante, es inmundo. Permite visibilizar los efectos perniciosos de la tecnología. La inteligencia artificial supone andar sobre un alambre, ¿no? Si caes a un lado, estás en el lado salvaje de la vida, que diría Lou Reed. Al otro se convierte en una herramienta colaborativa que permitirá lograr objetivos impensables hace algunos años, como combatir la pobreza en algunas zonas, mejorar considerablemente los procesos sanitarios, ordenar una ciudad a tenor de las preferencias de sus habitantes o combatir la soledad de las personas mayores. Los riesgos de las nuevas tecnologías, nueva asignatura en los planes de estudio. Nueve minutos, Herrera en COPE Gran Canaria, hoy realiza Marcelo Cordobés. Miren, esta es una de mis canciones preferidas de los Beatles, grabada a finales de los 60, incluido en un maravilloso álbum titulado Sgt. Peppers, escrita por John Lennon. El artista se inspiró en un dibujo que trajo de la guardería su hijo Julian, que lo tituló el chaval, el niño, Lucy en el cielo con diamantes. Así se titula la canción. A Lennon le pareció tan psicodélico el nombre elegido para la ilustración que no cambió una coma para el título de este tema. Dicen las malas lenguas que el acrónimo del título es LSD, ya saben, ese alucinógeno. Lennon siempre lo negó, aunque lo cierto es que la letra del tema es un delirio extravagante, ¿no? Que según el creador, se inspiró en el libro Alicia en el País de las Maravillas. O sea, como sea, es uno de los grandes títulos de los cuatro de Liverpool, en un disco que supuso un punto de inflexión de la banda, porque a partir de aquí experimentaron con sonidos antes desconocidos, como la música hindú, la psicodelia, incluso influencias sinfónicas. With plasticine porches, with looking glass ties. Lucy in the Sky of Diamond, 10, 11 minutos, tiempo. La verdad es que poquito que contar, ¿eh? Mismo panorama que ayer. Seguimos esperando lluvias en medianías y zonas altas. Esa nube que tenemos encima no va a descargar. Despejadísimo, permítame la expresión, en el sur de Gran Canaria, en el norte con intervalos, según la zona. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, pues no se está nada mal, ¿eh? Agradables 21 grados. En la Villa Mariana no llegan a los 20, se quedan 19. En Puerto Rico, la AEMET a esta hora ya marca 27 grados. Menudo día de calor nos espera ahí, ¿eh? Y en el Valle de Agaete, ahí entre cafetales, 24 grados. En cuanto al tráfico, pues permítame que le eche un vistacito. Pues miren, situación verde, es decir, fluidez en todas las vías de la isla, lo típico a la altura del Club Náutico, con esa circulación lenta, es decir, sin incidencias en el tráfico en la isla de Gran Canaria. Minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos del absentismo laboral en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. No se vayan.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
28 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias. Del 29 de septiembre al 28 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada, Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, Edificio Miller, CAM y Casa África. Información en másdanza.com y redes sociales.
Hotel Libo Puerto de Mogán. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Puerto de Mogán en Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelpuertodemogán.com.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este es un tema que ya alertó en su momento, fíjese si ha llovido, Jerónimo Saavedra cuando fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Hace más de una década. Hablaba de los problemas para el funcionamiento habitual del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el absentismo laboral. Parece que poco ha cambiado. No recuerdo la cifra, pero en su momento llegó a decir entre el 40-50%. Bueno, pues más o menos estamos en las mismas cifras, porque 4 de cada 10 trabajadores municipales, ayuntamiento capitalino, está de baja médica. Es el 40% de la administración. ¿Cree usted que puede funcionar bien cuando una administración tiene el 40% de sus empleados de baja médica? Pues es evidente que no. Ni siquiera una empresa privada tampoco. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo ahí, a ver qué es lo que está pasando ahí. Saludamos a Gonzalo Marrero, secretario del Comité de Empresa y Delegado de Intersindical Canaria. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Es que un 40% de absentismo laboral en el Ayuntamiento capitalino es una barbaridad, sobre todo teniendo en cuenta los problemas también que arrastran de funcionariado, de carrera, que no tienen. ¿Qué está pasando ahí?
Mira, Javier, evidentemente los datos son los que son. Hay un alto absentismo laboral, evidentemente son bajas dadas por los médicos, pero quizá lo que habría que hacer es buscar dónde está ese origen, ¿no? El origen de ese absentismo laboral. El mismo concejal de Presidencia, Hacienda y Modernización y Recursos Humanos reconoce que hay una sobrecarga tremenda en los trabajadores, precisamente porque no se cubren las bajas, no se cubre nada. Llevan muchos años, tú lo decías en tu introducción, más de una década arrastrando un problema de personal. Esa década, en 10 años, la plantilla se ha envejecido más, o sea, todavía el problema es mayor. Yo creo que lo que hay que hacer es buscar acción y buscar soluciones a ese problema. Si no lo buscamos, y el problema pasa, evidentemente, por meter más personal, esto no puede caminar.
Pero hasta hace poco se hizo una RPT ahí, ¿no? Bueno, que sí, es cierto que se denunció, y después parece ser que el anterior concejal de Recursos Humanos, Mario Regidor, la sacó un poco a flote y estaban pues de acuerdo los sindicatos y demás. No ha solucionado nada esta RPT.
Claro, pero es que la RPT no vino acompañada de personal. La RPT se hizo con el personal que estaba dentro. Si tú haces una RPT y acompañas personal para cubrir los puestos...
Pues, en la RPT, disculpa Gonzalo, se diagnostica dónde están los problemas y a partir de ahí se actúa, entiendo.
Correcto, pero no se ha cubierto esos puestos, o sea, sigue todo igual, no hay más personal. Ahora entran 36 nuevos funcionarios de carrera, entre técnicos y administrativos. 36, si hay 600 vacantes en este ayuntamiento, más el 40% de abstencismo, más 950 trabajadores, estamos en estabilización, pendientes de esa estabilización, con lo cual... hay una cierta incertidumbre y se genera cierta ansiedad porque esto no se ha resuelto. Pues tú dime, si tienen que tomar acción. O sea, yo entiendo que no es fácil reconocer que el problema viene del gobierno anterior. Lo entiendo, lo puedo entender porque hablamos de los mismos. Pero es que hay un problema y tienes que poner acción y tienes que poner soluciones.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa, Gonzalo?
No,
disculpa, esta es la pescadilla que se muerde la cola, porque al fin y al cabo hay que entender que cuando un trabajador tiene sobrecarga llega un momento en el que ya no puede más, ¿no? Y de repente pues se genera un problema ahí psicológico, psicosomático, y que tiene que pedir la baja, ¿no? Por lo tanto, si hay carencia de personal y los que están tienen sobretrabajo, sobrecarga laboral, evidentemente esto irá más.
Eso es lo peor. O sea, teóricamente esto va a ir a más. O sea, los trabajadores en recursos humanos, hay muy poquita gente trabajando. El proceso de estabilización que te he comentado antes conlleva una sobrecarga brutal. Ojalá no pase, ojalá no ocurra, porque por el bien de los compañeros, pero estos compañeros podrían, y permítanme la expresión, podrían petar, porque no pueden más. O sea, tenemos muchos problemas de que solucionen este ayuntamiento en cuanto a relación del personal. Hay puestos de trabajo singulares donde hace falta más gente, servicios sociales, por ejemplo. Hace falta más gente con los problemas que hay en la ciudad. En la OAC, atención al ciudadano, hace falta más gente. Pero eso los sindicatos. sindicatos no podemos meter más gente. O sea, quien tendrá que convocar las plazas y los procesos selectivos oportunos será la administración.
Gonzalo, estamos hablando de un 40% en números reales, en números exactos, aproximados. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Más o menos.
Pues, hombre, si hablamos que tenemos una plantilla de unos 1,000 y poco trabajadores, lo que es la administración, dejando fuera lo que son los mismos autónomos y limpieza, pues hablamos de un número importante de trabajadores.
Casi 500, hablamos, ¿no? Unos 400.
Hablamos de un número importante. No menos cierto que quizás muchos de esos trabajadores, Javier, muchos de esos trabajadores, si el reglamento de trabajo, del teletrabajo que se aprobó hace ya un tiempo, se llevase a cabo, hay gente que podría teletrabajar en su domicilio, porque no tienen problemas de espalda, problemas de una pierna rota, es decir, gente que querría, a lo mejor quiere trabajar en su casa, pero eso no se está aplicando, pues claro, digamos, un suma y sigue. No todas las bajas son susceptibles de no trabajar, hay muchas que se podría trabajar si el trabajador quisiera, cuidado, siempre dejándolo claro, ¿no? Podría ser una solución.
Puede ser una solución, puede ser. Y hay picaresca en esto también, porque hablamos de sobrecarga laboral, no cabe la menor duda, pero, en fin, ya sabes, ¿no? Puede haber picaresca, gente que se aprovecha de la situación, que de repente pide baja laboral simplemente para no trabajar.
Y, o sea, yo ahí no te puedo decir, no. Podría haber, pues podría, podría ser, pero si hay un médico que da una baja, lo que yo insisto, lo que se debe analizar es cuál es el origen, por qué se están sucediendo esas bajas y dónde están sucediendo esas bajas. Entonces, cuando tú desde la administración haces ese análisis, a lo mejor puedes poner solución en que eso no ocurra. ¿Que hay picaresca? Pues coge usted a los picarescos y hágale usted los expedientes oportunos durante la picaresca. Es decir, pero lo que no puede ser es pagar todo el mundo por igual porque hay 2, 3 o 5 que usen la picaresca para, bueno, para aprovecharse de situaciones, ¿no?
Corrígeme si me equivoco, si hay unas 600 vacantes y en torno a 400 que tienen su puesto de trabajo, no acuden a, en fin, a trabajar, ¿no? A realizar su labor. Estamos hablando de 1,000 personas que faltan ahí, ¿o no?
Sí, digamos que esos son los datos que te estamos dando, el 40% no lo ha dado la administración, ¿vale? El no lo ha dado la administración anterior, ¿vale? Estos que están ahora, ese dato, ni lo han desmentido ni lo han confirmado. El dato anterior, con Mario Regidor, nos dijo que teníamos el 40% de absentismo laboral. ¿Pudo haber sido para presionar? ¿Pudo haber sido? Pues no lo sé, pero el dato oficial a día de hoy es ese. Entonces, si sumamos, porque todos un poco sabemos hacer matemáticas, los datos que tú estás dando, Javier, son esos. Tenemos un problemón en este ayuntamiento y las colas que se ocurren, que ocurren abajo en los cuando el ciudadano viene a atendernos, que ya no están en la calle, sino que están dentro del edificio, tú vienes al edificio y en la foto de la prensa de hoy lo vemos, se forman dentro del edificio, ya no están fuera, ¿verdad? No se ven, están dentro. Pero el problema es no tenemos gente para atender a la cantidad de personas que vienen. Somos el primer punto de necesidades de los ciudadanos. Vienen al ayuntamiento, tocan el ayuntamiento.
Claro, claro. Y el hecho de que esté congelado la tasa de reposición desde 2012, que estamos hablando de 10 años, eso evidentemente no ayuda.
Y las jubilaciones que se están
produciendo. Claro, se jubila y no se repone. Esa persona que se jubila, pues evidentemente tenemos un problema.
Se jubila, no se repone. La gente tiene enfermedad de la duración, no se cubren. Pues suma y sigue. Es que ¿cuál es la solución? Ojalá lo supiera, te lo digo sinceramente, porque la daría ipso facto. Pero la administración tiene la responsabilidad de velar porque se cumplan con los servicios al máximo. Y no me vale que ahora, porque vienen 36 técnicos, 36 nuevas personas funcionando ya con esto, la mayor tasa de... Vale, perfecto, eso está muy bien. Pero es que el problema va más allá. No, con eso no solucionas el problema, tienes que ir más allá y busca cuál es el origen y pon las herramientas que debemos tener para solucionar eso. No sigamos aumentando y haciendo que la gente se estrese más, porque va a haber más bajas. Es que va a haber más bajas.
Gonzalo Marrero, secretario del Comité de Empresa y delegado de Intersindical Canaria, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Un placer, Javier. Gracias.
Bueno, pues le preguntamos ahora a nuestra siguiente invitada, María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores Promotores de la provincia de Las Palmas, si le afecta en algún expediente. Yo entiendo que sí, pero a ver qué nos dice lo que acabamos de hablar, es decir, el absentismo altísimo, el absentismo laboral que tenemos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en torno al 40%, unos 1,000 empleados, nos decía Gonzalo Marrero, son 400 más o menos, pero es que además hay una falta de personal, hay una vacante de 600 personas, es decir, 1,000. María de la Salud Gil, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Les afecta a ustedes el absentismo laboral, en este caso, en el Ayuntamiento Capitalino?
Bueno, a ver, con carácter general, yo creo que es hasta injusto solo hablar del ayuntamiento capitalino. Con carácter general, nosotros hemos venido denunciando la ineficacia de la administración, la bunkerización, el retroceso y el dar la espalda al ciudadano de las administraciones públicas. Esto para nosotros no es nada nuevo. Y evidentemente el absentismo y la baja productividad afectan, cómo no, a todos los ciudadanos y a las empresas de manera particular en relación, por ejemplo, en los casos del ayuntamiento, las licencias de obra, en los casos de medio ambiente, pues los informes medioambientales, en el caso de vivienda, pues evidentemente todo lo que tiene que ver con ese proceso, y evidentemente, claro que sí, claro que nos afecta. Pero esto no es una cuestión de hoy, ni tampoco es una novedad. Es algo que sí se ha ido agravando a partir de la pandemia, cuando la administración se repliega y cierra sus puertas. Ahí es donde empezó todo.
No sé si tienes el dato, hablas de licencia de obra. ¿Cuánto tarda el ayuntamiento capitalino, más o menos, en dar una licencia de obra? No sé si tienes el dato ahí, Salud Gil.
Sí, bueno, el último dato que disponíamos, a pesar de que habían, se decía que 3 meses, entre un año y 18 meses.
Bueno, pues eso es una barbaridad, ¿no? Porque sí, se paraliza una obra.
Y efectivamente, yo no entro ni salgo porque no me corresponde a mí. A mí no me corresponde ni la ley de función pública, ni tampoco hacer una RPT en administración pública, ni me corresponde planificar dónde pongo un trabajador o qué productividad le exijo o si viene o no viene a trabajar. Eso no le corresponde al ciudadano. Eso a quien le corresponde es a quien está liderando, a quien se ha presentado a las elecciones para resolver problemas. Y si resulta que hay un problema en ese sentido, pues lo tendrá que resolver. A mí que no me lo cuenten. Miren, hay un ejemplo clarísimo. Cuando ha habido elecciones, la licitación pública se ha disparado. Casi el 80% de todo lo que se ha licitado en el primer semestre se licitó 3 meses antes de las elecciones. ¿Esto qué significa? Que cuando un responsable público tiene una motivación, en este caso ganar las elecciones, es capaz de liderar un aumento de productividad, es capaz de liderar un aumento de la inversión y de poner a la maquinaria en marcha. Pues oye, que se motiven todo el año, porque los ciudadanos, el escrutinio ciudadano es diario y permanente.
Yo le pregunto también, hablando un poquito de lo que estamos hablando, porque la actual alcaldesa se comprometió como medida preelectoral o como promesa electoral, pues unos 1.000 alquileres asequibles. ¿Eso es posible? 1.000 alquileres asequibles aquí en la capital.
Mire, eso no solamente es asequible, sino que es deseable. En política de vivienda yo creo que tenemos bastante hecha la tarea. Hace mucho tiempo que tenemos muy claro lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo y dónde hay que hacerlo. Tenemos muy claro que la política de vivienda tiene que ser estratégica, tiene que ser un sector estratégico que se trate de una manera específica y especializada. Y no solamente 1.000, y 2.000 también. Aquí hay muchas posibilidades en el ámbito del plan de vivienda. Hay posibilidades en el ámbito de los fondos europeos. Nosotros, de hecho, estamos gestionando en materia de eficiencia energética fondos europeos. Y la cooperación público-privada es imprescindible para que esto funcione. Le digo, sin nosotros, no. Sin nosotros, no. La iniciativa privada tiene que trabajar con la administración, porque si no, el fracaso va a ser estrepitoso.
Usted ayer en rueda de prensa hablaba de 700 millones de euros... Cifraban 700 millones de euros la cantidad de dinero que ha dejado de entrar para generar actividad en el sector en los últimos 5 años. Es decir, prácticamente durante toda la legislatura del Pacto de las Flores. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que hayamos dejado de ingresar esta cantidad ingente, 700 millones de euros?
Pues mire, nosotros quisimos poner esa cifra a la vista para que todo el mundo entendiera la importancia de dos cosas que ayer contamos. Por un lado, cómo las administraciones públicas están licitando obras por debajo de los precios de mercado a conciencia, es decir, que aquí hay una premeditación y una alevosía clarísima, y que quedan desiertas, es decir, ninguna empresa puede acudir. ¿Por qué? Pues porque ya, es imposible, es inviable la obra, con lo cual se contraviene la ley, que tiene que haber un precio cierto para poderse licitar. Y eso ha supuesto más de 200 millones de euros de infraestructuras básicas para los ciudadanos que no se han puesto en el mercado.
Salud, ¿por qué lo hacen a conciencia? Usted ha puntualizado, a conciencia. Usted ha puntualizado, lo hacen a conciencia. ¿Por qué?
a conciencia. ¿Por qué? Pues porque, hombre, conocen perfectamente los precios de mercado, sabe cómo han subido nuestros costes de producción. De hecho, no solamente licitan por debajo del precio de mercado, sino que además se niegan a revisarnos los precios, lo cual significa un enriquecimiento injusto. Aquí hay una dualidad. Por un lado, cuando se está ejecutando una obra y suben los precios un 300%, ahí hay un riesgo sobrevenido, un riesgo que no es ni riesgo ni ventura, sino que es sobrevenido y que la Administración se niega a reconocer. Y por otro lado, licita por debajo de los precios del mercado, que sabe perfectamente cuáles son los precios. Así se le quedan las obras desiertas. Y digo, son infraestructuras básicas, centros culturales, deportivos, centros de salud, centros de discapacitados, centros de mayores, y después en el ámbito del medio ambiente, infraestructuras hidráulicas, instalaciones fotovoltaicas, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, la competencia de las empresas públicas, que las administraciones públicas están comprando una acción, lo mínimo indispensable de empresas públicas nacionales y estatales para poder sortear y confiscar la actividad económica a las empresas del sector de la construcción, dando a dedo esas obras a empresas públicas, sin que nadie controle luego cómo se hacen esas obras y si son más caras de lo que se hubieran hecho con la iniciativa privada. 467 millones de euros. Y de esos la mitad fuera del objeto social de esas empresas, con lo cual se están cometiendo irregularidades. Eso es una vergüenza.
Sí, salud. Hablas de unos 200 millones de euros aproximadamente, lo que cuesta las obras que se han quedado desiertas. Yo no sé si está contabilizada la cantidad de obras que se han quedado desiertas porque se licita por debajo del precio de mercado y, por lo tanto, evidentemente a ninguna empresa le interesa.
No, son 425 obras, 201,5 millones de euros. Lo tenemos superlocalizado, se lo aseguro.
Y ya para acabar, salud. ¿Por qué es tan complicado en Canarias hacer vivienda social? Es decir, a todas las instituciones se le llena la boca hablando de vivienda social. Tenemos terreno para poder hacerla. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la barrera? ¿Por qué no se hace, salud?
Pues mire, nosotros lo decíamos ayer en una rueda de prensa, o sea, porque la Administración huye de la gestión, huye del éxito y huye de la eficacia. Y lo hace porque le da miedo el colapso administrativo que la buena gestión, operando con la iniciativa privada, arroja. Y se lo digo porque nosotros personalmente estamos gestionando fondos europeos, los estamos gestionando muy, muy bien, superando, triplicando y hasta cuadruplicando los objetivos que se nos habían puesto inicialmente, y lo que nos dicen es que paremos, que no se gaste el dinero público. ¿Por qué? Pues porque se genera un colapso administrativo. Es decir, que tenemos una administración bunkerizada, con las puertas cerradas y además de espaldas al ciudadano. Y encima no le molesta perder fondos europeos. Lo que le molesta es que se tengan que ejecutar porque genera un problema dentro de la administración, que es la falta de gestión, la falta de planificación y la falta de liderazgo.
Pues lo ha dicho usted muy claro. María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas. Gracias por atender a la COPE. Buen día.
A ustedes, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Este viernes 22 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, en directo desde el Palacio de Congresos Expo Meloneras, especial Herrera en COPE Más Gran Canaria, con motivo del 28º Congreso de la Sociedad Canaria de Urología. Patrocina Hospitales Universitarios San Roque. Síguelo en el 103.0 de la FM.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y en Chafira. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerta del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias.
tercer festival de cervezas del mundo. Viernes 22 desde las 7 de la tarde y sábado 23 desde las 12 te esperamos en Arucas. La mejor gastronomía, conciertos, rock con The Rock Red Bear, La Clave y mucho más. Tercer festival cervezas del mundo. Este mes de septiembre, regálate Arucas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hace 10-34 minutos, claro, y algunas dicen, ¿qué pasa con lo mío? Porque estoy viendo cómo una administración pública desea, o representantes de una administración pública, desea inyectar recursos ante un problema que se ha dado hace una semana aproximadamente, como es la falta de plazas a familias que tienen hijos o hijas de menores de 3 años, ese problema que hay, ¿no? Falta de plazas en colegios para atender a niños entre 0 y 3 años, y aquellas asociaciones que llevan reclamando, reivindicando desde hace ya bastante tiempo y poniendo negro sobre blanco su problema, no hay solución. Hemos hablado en varias ocasiones con esa asociación, y ahora ¿qué ocurre con los chicos, chicas discapacitadas que salen ya, digamos, del proceso educativo, ¿no? A partir de los 21 años. Ellos lo que dicen es, se desea inyectar dinero para una cosa, pero nosotros no. Vamos a hablar con Mariola Rodríguez, portavoz de la plataforma. Hola, Mariola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Ustedes se sienten
menoscabados, ¿no? Porque están viendo cómo hay algunas voces de representantes de administraciones públicas que piden dinero al Cabildo de Gran Canaria para, de alguna manera, paliar la situación de aquellas familias que tienen hijo o hija menor de 0 a 3 años y que no tienen plaza por los problemas que quieran que sea, y ustedes siguen arrastrando el mismo problema, ¿no?
Pues sí, pues mira, efectivamente, es toda la verdad. Yo soy una madre con un niño que tiene 21 años, acaba de salir de un centro de aula en clave y no tiene mi hijo dónde estudiar, dónde seguir su formación. Es verdad que todos tenemos necesidades de primera mano, pero claro, no se nos está escuchando. La plataforma lleva mucho tiempo reivindicando un derecho que todos los ciudadanos, tenemos que tener, y no tenemos igualdad, nos están discriminando. Y la verdad que esto sí hacen cosas para una, le dan prioridad para cosas que son innecesarias. Y por favor, hago un llamamiento desde aquí, que nos ayuden, que somos muchas madres, la plataforma. ¿Y ahora qué hacemos? Estamos en pie del cañón y no vamos a parar hasta conseguir un centro ocupacional para nuestros hijos. Por favor, apóyennos, ayúdennos, y verás que todo esto te llega a un fin, que llega a un propósito, que todos somos humanos, señores, que necesitamos ayuda, que esto es la realidad. Mi hijo necesita ser atendido ya con urgencia. Se está tomando una medicación. ¿Qué esperan? ¿Que mi hijo le pase algo? Eso es lo que espera el gobierno de Canarias. ¿Qué esperan los políticos? ¿Que pase algo, que pase una desgracia para que actúen? No, señores, no dejen que pase eso. Actúen ya, pero ya de ya. Muchas gracias.
Ruth, no te vayas todavía. Explícame cuál es la situación de tu hijo, qué tiene tu hijo, qué le pasa a tu hijo.
Pues mi hijo ahora mismo actualmente en junio finalizó sus clases de aula en clave. Mi hijo tiene una discapacidad de un 66% y un grado de dependencia. ¿Qué es lo que pasa? Que mi hijo está frustrado, no tiene dónde ir, no tiene clases por la mañana, actividades que él pueda realizar y sentirse, tiene un hábito, tiene... Y mi hijo ahora mismo pues está frustrado en una casa donde no le puedo dar yo todo lo que él necesita, como jardinería, como informática, como muchas actividades que yo no le puedo dar y le puede dar un centro ocupacional, efectivamente. Y claro, he ido al gobierno de Canarias, presenté la solicitud, y ¿qué es lo que pasa? Que hay una lista de espera enorme, no hacen centros ocupacionales. No se le ha hecho la valoración a mi hijo en discapacidad, que es otro punto que quiero añadir a esta radio. No se le ha valorado para decir, pues mira, este niño, Jason, necesita el colegio allá con urgencia, porque su vida ha cambiado, su estado ha cambiado, se está tomando una medicación. Y eso no se ha valorado y no ha llegado otra vez al gobierno de Canarias. Aquí, señores, se están pasando la pelota, perdonen la expresión, unos a otros. Y no puede ser, esto tiene que acabar ya, pero ya. Que hayan más personas, que hayan más centros ocupacionales, que hay centros vacíos como la Casa del Niño, que es un centro donde se pueden rehabilitar miles de personas y sacar bolsas de empleo, de trabajo, como yo, que soy una persona que estoy estudiando sociosanitaria, y salir al mercado laboral si me dan la oportunidad, pero con mi hijo así es que no puedo trabajar tampoco.
Mariola, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Te envío un abrazo. Ojalá y se solucione la situación de tu hijo y de cientos de niños y niñas, familias que están en esta situación. Sabemos que tenemos un segundo plan de infraestructura social.
Muchas gracias, muy amable.
Un abrazo.
Muy amable por escuchar mi voz. Gracias.
Un abrazo, gracias a ti. Decía que tenemos un plan de infraestructura sociosanitaria. Hay una inversión millonaria ahí de unos 250 millones de euros. Los cabildos aportan unos 150 millones aproximadamente y tenemos un gravísimo problema ahí en la falta tenemos un problema en la falta de plaza sociosanitaria. Pepa Luzardo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola,
yo no quería hablar con esto de ti.
Del cabildo.
Del cabildo. Yo no quería hablar con esto de ti. Contigo, pero bueno, al fin y al cabo sabemos que está muy sensibilizada también con el asunto. Acabamos de hablar, no sé si lo has escuchado, con una madre que tiene un niño, se llama Jason, 66% de discapacidad, ha salido ya con 21 años de una aula en clave y está en su casa, porque no hay plaza.
Bueno,
en centros ocupacionales. Y no tiene que hacer, y no lo puede atender, evidentemente. Ese niño, el crecimiento que haya cogido ese niño durante todo este tiempo, se va a ver paralizado ahí.
De todas maneras, yo quiero decir que el consejero, Poli Suárez, que además él conoce este tema directamente porque tuvo un sobrino con esa situación, vamos, que tenía dificultades, y él se ha comprometido, yo creo que con una asociación que hay, una federación de entidades, en poner en marcha un sistema para evitar que los chicos, además lo digo expresamente, creo que en el Parlamento la semana pasada, cuando llegan a los 21 años se echen, de hecho, ¿no?, del sistema educativo. Y él está comprometido, además me consta personalmente, que va a poner lo antes posible una solución. No sé si has podido hablar con él, porque
si tiene una solución habrá que escucharla. Pero también tendrá que combinarse con servicio social, ¿no? Al fin y al cabo, no
sí,
solo
lo
un problema.
Que pasa que aquí hay un problema. Si se saben que son 71 niños, ¿no?, los que terminan, los que terminan cada año en junio, en septiembre hay que buscar una solución para esos 100 niños que llegan a los 21 años y que no pueden estar, porque luego están los centros especiales de ocupaciones de empleo. O sea, la verdad, hay que buscar una solución de acuerdo con las dificultades que tenga cada uno de ellos para darles la posibilidad de que puedan hacer alguna actividad, evidentemente fuera de la casa de los padres. En Rosa, pues también hay que propiciar que estas madres, muchas de ellas tienen que dejar su vida profesional aparcada porque se tienen que dedicar a su hijo. Yo creo que eso es muy duro, ¿eh?
Pues sí, evidentemente es muy duro. Te llamé para preguntarte por el problema que nos hemos encontrado en la Fundación Nanino Díaz Cutillas, ¿no? Insisto, a todos los políticos se nos lleva la boca cuando se habla de etnografía, de cuidar los valores, las raíces de nuestra tierra, pero después resulta que esta fundación tiene que paralizar porque nada más y nada menos que 124.000 euros sin justificar. Hay una auditoría ahí del Cabildo que ha detectado irregularidades en esta gestión.
Vamos a ver, yo fui la primera sorprendida, porque cuando escuchas el nombre de Ino Díaz Cutillas siempre piensas en lo mejor, en mantener nuestro acervo, en difundir nuestro folclore, bueno, y todo su legado, ¿no?, que custodiarlo como debe ser. Entonces, esto es una fundación que se crea en el año 2007, y el otro día yo me entero aquí que este año, por primera vez, la Fundación Ino Díaz Cutillas no podía organizar las actividades que hace con motivo también de la fiesta de Gran Canaria, que es los años del Pino, porque tenía un problema con intervención, y que lo hacían, lo iban a hacer, hicieron una modificación de crédito para que ese dinero fuese a Infecar. Y yo digo, bueno, qué raro, ¿no?, que Infecar ahora organiza las fiestas del Pino, pero bueno. Entonces, a partir de ahí empecé con un hilo, ¿no? Empecé a tirar, efectivamente pido la auditoría de cumplimiento, la última, que es el 21 de octubre del 2022, y en esa auditoría al final deja claro que hay una subvención que recibió esta entidad, la Fundación Ino Díaz Cutillas, en el año 2020, que tenía de plazo para justificarla, es decir, para ver en qué se ha gastado, ¿no? El problema fue una subvención que se dio con motivo del COVID. O sea, cuando teníamos que estar organizando actividades con unos protocolos y todo salía mucho más caro, porque había que contratar, pues, a una empresa zapata, el tema de las mascarillas, la seguridad y tal. Bueno, pues entonces se dio esa partida para que la fundación pudiera organizar una serie de actividades en ese momento. Parece ser que no se hicieron, y si no se hicieron, pues debe estar el dinero y devolverse el dinero.
¿Y dónde está ese dinero?
Aquí yo por eso hago la comparecencia que me diga la señora consejera, porque esto lo preside realmente el presidente del Cabildo, que luego a su vez delega la presidencia en la consejera de Cultura. Y yo que quiero saber es, primero, por qué no se ha justificado los 124.000 euros a fecha de noviembre del 22, que me consta que no se ha justificado, y en qué situación de parálisis está ahora mismo la Fundación Ino Díaz Cutillas. También me cuentan, decidieron trasladarla, ¿no?, a la Casa del Obispo en Ingenio, y por lo que me dicen y he podido ya hablar, la Casa del Obispo, que además es un edificio histórico que está en Ingenio, que es la sede, digamos, para hacer las actividades, que yo sepa, está cerrada. He pedido visitarla, ¿eh?
Pepe, pero hay ¿integra a alguien la Fundación Ino Díaz?
Bueno, hay dos personas trabajando que realmente son de Cultura, pero que trabajan en esta fundación, pero el mismo escrito, vamos, del informe, se dice que no está muy claro qué parte del trabajo tienen en el área de Cultura, que es quien le paga, ¿no?, y qué parte del trabajo es para hacer organizar las actividades de la Fundación Ino Díaz Cutillas. Son dos personas, dos funcionarios del área de Cultura. Y luego también, si alguien entra en la página web de la sociedad de la Fundación, Ino Díaz Cutillas, verá que aparecen pinchas donde pone contratos menores y no aparece ninguno. O sea, ni siquiera cumple con la... Tienes que subir cada trimestre los contratos, pero de cada año. Si uno entra ahí y dice, ¿quiénes forman parte ahora mismo de la Fundación? Aparecen, por ejemplo, consejeros que ya no están, o sea, que cesaron en mayo, ¿no?, en junio, 24 de junio, cuando tomamos posesión. Y luego, además, no solamente eso, sino que hay contratos, como dice este informe, que da la impresión que son contratos que se están funcionando, porque realmente, por ejemplo, iluminación, sonido, cuando tú haces muchas actividades a lo largo del año, tienes que tener un concurso, o sea, ni siquiera cumple con la ley de contratos del Estado. Y hemos presentado una queja también al diputado, al comisionado de transparencia, porque, hombre, le pone una puntuación de un 4,8, pero no ha verificado todo esto que le estamos diciendo.
Es decir, hay 124.000 euros que no sabemos dónde está, que se recibió a través de una subvención pública, la Fundación Ino Díaz Cutillas, y que todavía no se ha justificado y que ya pasó el plazo de justificación.
Efectivamente, y el Cabildo tiene paralizada la fundación, no le da un euro hasta que no justifique lo que tiene que justificar. Los 124.
Y por eso no pudo organizar el encuentro, grave, ¿eh? Por eso no pudo organizar el Festival Folclórico.
Entonces, ¿no?, hizo el Cabildo, en vez de resolver este problema que tiene, el problema sigue estando, y dice, bueno, pues eso a poco Infecar. Y firma la factura en Infecar.
Pues preguntaremos a ver qué nos dicen. Pepa Luzardo, consejera
gracias.
Del Cabildo de Gran Canaria. Se me iba ahí ya la concejalía. Consejera del Cabildo de Gran Canaria. Gracias por atendernos.
A mí me cuesta también, todavía me cuesta.
Un abrazo.
Bueno, te digo un último punto, que ya te lo digo porque también es tremendo. O sea, ahora lo voy a presentar en la Comisión de Servicios Sociales. El Cabildo no le pagan las facturas a las entidades que llevan los centros de protección de menores. Es decir, hay 36 centros que llevan directamente entidades, o sea, Mensajero de la Paz, La Rama, o sea, una serie, ¿no?, que está aquí, el listado, pues no le pagan las facturas porque tiene un problema en menores de la consejería, y estas entidades están prestando el servicio y no han cobrado un solo euro en lo que va de año. Hablamos de 9 meses, ¿eh? Y están muchas de ellas, bueno...
¿Y a cuánto asciende la deuda?
Pues yo creo... Voy a preguntar el dato, yo no puedo estar hablando a lo mejor de 8 millones de euros, ¿eh? Bueno. En total.
Pepa, porque un abrazo, hasta otra, que nos hemos quedado sin tiempo.
Venga, gracias. Gracias. Un beso. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
10 años de la carrera solidaria El Cebadal, a favor de la Fundación Canaria y Dichen. Nos vemos el domingo 1 de octubre. Inscríbete ya en carrera.elcebadal.com. También modalidad para los más peques. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Industria, Comercio y Artesanía.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con las famosas rebajas de Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Dormitorios con categoría, con clase, composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas, muchísimos sofás, infinidad de tresillos, relajantes rinconeras, comedores para celebrar tus fiestas. Acércate, apresúrate, aprovecha las grandes rebajas Muebles Capitol.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Minutos Herrera en COPE Gran Canaria. Vaya mañanita que hemos tenido, hablando con Gonzalo Marrero del absentismo laboral en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Un 40% de 1.000 trabajadores aproximadamente, que nos decía Gonzalo, pues son 400, ¿no? Absentismo laboral día a día, que no van a trabajar día a día. Además hay unas 600 vacantes ahí. Pues son unas 1.000 personas, ¿no?, aproximadamente, lo que hace falta ahí. Hablamos con María de la Salud Gil también, de los 700 millones de euros sin ejecutar que hay ahí, que se han perdido en cuanto a inmuebles que no se han realizado, ¿no?, y licitaciones que no terminan de ver la luz. Hemos hablado también con una de las voces, de las portavoces de la plataforma Ahora Qué Hacemos, niños con discapacidad de 21 años que una vez que salen del aula en clave, pues no se sabe qué hacer con estos niños. El problema de la Fundación Nanino Díaz Cutilla, esos 125 millones de euros que nadie sabe dónde está. Y ahora vamos a relajar contenidos. Se crean los primeros premios empresariales de Canarias y vamos a saludar al presidente de Fenorte, Antonio Medina. ¿Qué tal? Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. La verdad que un día espectacular y ilusionado con el acto de esta tarde.
Bueno, la Federación de Empresarios del Norte, cuéntanos un poquito exactamente, en fin, cómo se materializan estos premios, a quién irán dirigidos.
Vale, la primera cuestión es que nosotros después del COVID creamos un eslogan que no hay que ser rescatados, sino ser rescatadores. Y eso se refería a la actitud de los empresarios. De ahí apoyamos la creación de la Federación de Áreas Comerciales Gran Canaria, el acuerdo con Fuerteventura, con Lanzarote, con Tenerife y La Palma, y creando alianzas empresariales precisamente para salir de la situación que teníamos. A partir de ahí consideramos que era importante hablar de los premios empresariales y por eso, a través de Naira Collado, que es nuestra asesora personal, hemos hecho este encuentro donde se está gestionando precisamente para crear esa unidad empresarial que necesitan los empresarios de Canarias.
Uh-huh. ¿Y a quién van dirigidos estos premios de empresariales de Canarias que generan ustedes?
Sí, tenemos cuatro premiados este año, uno de Fuerteventura, que es Daniela. Daniela es la presidenta de la Asociación de Empresarios de Puerto Rosario, pero además presidenta de la Comisión de la Cámara de Comercio, y vamos a premiar esa trayectoria que hemos desarrollado desde la época del COVID, donde colaborábamos para que los productos de Fuerteventura se pudieran instalar en Gran Canaria y pudiera ayudar de alguna manera a paliar la situación en Fuerteventura, ya que tú sabes que depende solo del turismo. Y siempre hemos colaborado también con La Palma cuando hicimos la campaña con FECOECA para recuperar fondos para La Palma, y por eso hemos elegido esta fecha, el 19 de septiembre, pues fue cuando surgió el volcán, y queríamos de alguna manera reconocer a la Federación de Áreas Comerciales de Gran Canaria, FECOECA, por ese proyecto que se realizamos conjuntamente para recaudar los fondos que al final se entregaron a los empresarios más afectados de los tres municipios donde estalló el volcán. Uh-huh. Y por otro lado, tenemos este año un encuentro empresarial de varios países en octubre, y considerábamos que Tenerife, a través del círculo empresarial, porque tenemos convenio, puede premiar, en este caso, al Instituto de los Cristianos, precisamente por esa labor que está haciendo de integración de 42 nacionales diferentes, y sobre todo esa labor que están haciendo de integración, pero también de generación de empleo a esta comunidad, que muchas veces son, pues la mayoría sudamericanos, y que entendemos que con esta visión que tenemos del encuentro que vamos a tener en octubre sobre la hispanidad, había que reconocer ese tipo de labores, y el ciclo nos propuso y estamos encantados que sea. Y en el caso de Gran Canaria será FECOECA, pero también será, en este caso, Naira Collado, que es la persona que pensamos del primer momento, porque fue la que retransmitió pues todo lo que pasó en La Palma, y además por su trayectoria profesional, que es asombrosa por todos los medios de comunicación que ha trabajado, y sobre todo por ese espíritu que ella tiene de colaboración con las organizaciones, con la población, con los colectivos, en la mejora de la comunicación de las acciones que se están haciendo.
Me parece muy bien. Y ya para finalizar, el objetivo, ¿cuál es el objetivo fundamental de estos premios?
El objetivo es que cada año podamos ir premiando empresarios de todas las islas, no solo de una, sino de todas, que el objetivo sea la unidad empresarial, que es el espíritu que nos ha llevado a todo esto, y sobre todo la relación personal y de confianza que tiene que haber entre los empresarios de las 7 Islas Canarias, de las 8 Islas Canarias, en pro de la internacionalización, en pro de la mejora económica de Canarias y sobre todo de la supervivencia de las empresas de nuestras islas.
Uh-huh. Antonio Medina, muchísimas felicidades por la creación de estos premios. Tendremos que hablar ya de la segunda edición, pero bueno, es un poquito más adelante. A ver qué
vamos decir. Primero a primera y luego vamos para la segunda.
Por supuesto que sí. Un abrazo, Antonio.
A ustedes.
Quedan 2 minutos para llegar a las 11, primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria. Vamos a escuchar este tema con los Wizard y el Island in the Sun.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Consejo de Asuntos Generales Europeo, reunido esta mañana en Bruselas, pospone sine die la petición del gobierno de Pedro Sánchez de que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidas como lenguas oficiales de la Unión Europea. Más de la mitad de los Estados miembros son reticentes a ello. El Ejecutivo español asegura que a partir de ahora priorizará el catalán para este logro. Paloma García Ovejero.
De la reunión de hoy no ha salido ninguna decisión favorable, ni siquiera se ha votado ante las reticencias de varios Estados miembros, pero el ministro Álvarez tenía un as en la manga. Si el viernes pasado España se ofrecía a correr con los gastos, hoy les ha dicho a los 26 que tres lenguas no, que de momento el catalán.
Algunos Estados miembros han planteado que tres lenguas de una sola vez era algo más difícil y nos hemos abierto a que el idioma cuyos representantes han solicitado con más insistencia la inclusión dentro de la modificación del reglamento y que es hablado por más de 10 millones de personas, sea el primero en su despliegue.
El debate queda aplazado sine die, ni siquiera se ha encargado un informe oficial, aunque Álvarez haya insistido en que se va satisfecho y que España seguirá trabajando en ello.
Y el Congreso de los Diputados celebra desde esta hora el primer pleno de la legislatura y lo hace permitiendo el uso precisamente del catalán, el euskera y el gallego en las intervenciones de sus 350 diputados. Una equiparación con el castellano exigida por Esquerra y por Junts para allanar una futura investidura de Pedro Sánchez y para la que la Cámara Baja realiza un importante desembolso económico. Allí, en el Congreso, está Ricardo Rodríguez.
El Congreso de los Diputados ha ocupado ya sus escaños, donde se ha encontrado con un auricular y un dispositivo de traducción simultánea. Hay pinganillos a su disposición, además de dos grandes pantallas colocadas en el hemiciclo para leer los subtítulos. El gobierno cumple así con una de las exigencias de los independentistas para la negociación de la mesa, y a las puertas del Congreso, Oriol Junqueras ha revelado que el acuerdo incluye también la amnistía.
La amnistía forma parte ya del acuerdo al cual llegamos con el Partido Socialista de cara a la constitución de la mesa del Congreso. Se incluye, evidentemente, la amnistía.
La puesta en práctica en el pleno supone un gasto estimado de 280.000 euros de aquí hasta diciembre. El grueso del montante, cerca de 218.000 euros, se lo llevan los intérpretes. La siguiente partida es para el material necesario, 54.000 euros. Arranca a esta hora la sesión. Escuchamos sonido en directo.
Comenzamos ahora sí con el debate de toma en consideración de la proposición de los grupos parlamentarios Socialista, Plurinacional Sumar, Republicano, Euskadi.
Pues es lo que está pasando a esta hora en el Congreso de los Diputados en esta primera sesión de la legislatura, en este primer pleno. Hoy en COPE estamos haciendo también una radiografía de cómo es el perfil del opositor en España. 7 de cada 10 estudian a la vez que trabajan y más de la mitad están preparando más de un concurso a la vez. La estabilidad laboral es la razón principal para optar a una plaza pública, Sefi García.
Otro dato significativo es que la media de edad crece cada año. Es ya de 41 años y 8 de cada 10 son mujeres. La pandemia nos ha cambiado los esquemas y cada vez hay más opositores con canas, con experiencia laboral de al menos 5 años, con hijos y con mucho afán de estabilidad, como Silvia.
Mi máxima motivación es la estabilidad, tanto económica como personal, buenos horarios y una vida pues más sencilla.
Buscan en el sector público las condiciones laborales que no han encontrado en el privado. El problema es que este perfil tiene menos tiempo para estudiar. Menos de 3 horas le dedican al día el 43%. Son un 25% más que antes del 19.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Llegan las primeras jugadoras a la concentración de la selección española femenina, Bruno Casar.
Los minutos han empezado a llegar al hotel de Madrid, donde estaban citadas algunas de las jugadoras, bajo un manto de muchísima expectación. Isaac Avilés.
Una gran cantidad de medios de comunicación se han concentrado aquí a las puertas del Madrid Alameda, un hotel que está en Barajas, donde se esperaba que llegaran las jugadoras y el staff técnico de la selección. La primera en llegar ha sido la nueva seleccionadora, Montse Tomé, lo ha hecho a eso de las 10:30, 11:20 de la mañana, y una hora después lo han hecho las jugadoras del Real Madrid y el Atleti. Por un lado, Eva Navarro, del Atlético de Madrid, y por otro, Misa Rodríguez, Olga Carmona, Ollane, Teria Velleira y Atenea del Castillo del Real Madrid. En total, 6 jugadoras que son las únicas que en principio acudirán a esta concentración. selección. El resto lo hará directamente a Valencia. Atenea del Castillo, a su llegada, reiteraba lo que ya dijo en el comunicado.
Hola, Atenea, ¿cómo estás?
Todas las cosas que hubiera que decir ya que está en mi comunicado, creo que fue clara. Dije que iba a estar aquí, así que muchas gracias a todos.
¿Qué van a hacer el resto? Gracias, Avilés. En torno a esta caótica concentración de la selección española acaba de hablar Mikel Iceta, ministro de Cultura y Deportes.
La Federación Española de Fútbol no tiene derecho a privar a España de la selección femenina. Por lo tanto, llamamos a la Federación a corregir todas las deficiencias de esta convocatoria anómala, a cambiar las estructuras federativas para que efectivamente la Federación sea un espacio de seguridad, de competitividad y de profesionalidad a la que las jugadoras tienen derecho.
Además, informa Andrea Peláez que Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes, desde ayer y ahora está manteniendo reuniones telefónicas con algunas jugadoras y esta tarde se va a reunir de manera presencial con ellas. Esta noche regresa la Champions a las 8:30, tiempo de juego, Barça-Amberes, Atlético de Madrid-Lazio, el Real Madrid lo hará mañana, debutará mañana y lo hará con la baja de Carvajal, que no ha saltado al entrenamiento de esta mañana.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. ¿Quieres sacarte un título oficial? Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. Matrículate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas. ¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Prepárate para una temporada llena de emociones fuertes. Ven al Gran Canaria Arena y celebra en cada partido el 60 aniversario de tu equipo. Un equipo campeón que nunca dejará de soñar. Dreamland Gran Canaria, abónate a la acción.
Sueña grande y serán campeón.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la sesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-74-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato. Con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato. En Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Este miércoles 20 de septiembre, en directo desde la Casa de Colón, especial Herrera en COPE Más Gran Canaria. A partir de las 10 de la mañana, con motivo del primer Congreso de Escritores en Español, organiza Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Síguelo en el 103.0 de la FM.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Recuerden ustedes que tenemos activo nuestro servicio de WhatsApp durante todo el programa. Si quiere hacer el programa con nosotros, cualquier tipo de pregunta a invitados o simplemente una reflexión, ¿no? Es el 610-108005. 610-108005. Los mensajes que lleguen se leerán en antena y si es una nota de audio, pues la escucharemos. Herrera en COPE Gran Canaria, 11:10 minutos. Tiempo de análisis, compañeros periodistas. Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, me alegro mucho. Nacho Afonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio?
Buenos días. Peor que ustedes, que se les escucha muy bien.
Ah, bueno, a ti se te escucha también muy bien, ¿eh? Pero hay que decirlo. ¿Qué fin de semana has tenido? Bien, ¿no?
Pero ustedes tienen como una chispa en la voz. No, que han pasado una buena semana.
No, la chispa la tienen ustedes dos, ¿no? Y por eso están aquí. Oye, 2 años después de la erupción del volcán, ayer estuvimos hablando precisamente en este espacio, y yo decía, lo que tengo en la cabeza es una foto que vi en Twitter por la noche de cómo corría la lava por ese volcán, por los barrancos, por los montes, por las montañas, y yo pensaba, ¿esto está pasando aquí, al lado, en mi tierra? Porque claro, esa imagen así hipnótica, ¿no? Uno piensa, bueno, sí, no sé, en otros lugares, ¿no? En otras islas más alejadas, ¿no? Pero aquí, ¿no? Pues sí, yo no sé qué recuerdan ustedes de ese día, ese domingo, dónde estaban, qué hacían. Ha pasado ya 2 años, fíjate tú. Carmen. Carmen.
Habla. No, digo que yo recuerdo que estaba viendo la tele. Era, como dices tú, era absolutamente hipnotizada y siempre diciendo, me puedes esperar 5 minutitos más porque seguro que pasa algo. 5 minutitos más que seguro que pasa algo. Y efectivamente, y me recordó un viaje fantástico que hice yo a Costa Rica, donde pude ver el volcán Arenal que está activo. Y de noche,
¿Arenales se llama el volcán?
Arenal.
Arenal, ah.
Y que están los... de noche, sobre todo, se ven perfectamente los ríos de lava correr por la parte exterior del cono.
Y sobre todo el destruendo, el sonido ese constante, ¿no? Sí, que es. Yo me imagino que eso debe ser terrible, ver cómo destruye todo a su paso y a la misma vez recordarte el volcán, ese estruendo que se escuchaba en toda la isla. Ignacio, ¿dónde estabas tú? ¿Qué recuerdas de esto?
Te iba a decir, ¿no? Que un poco nos ocurre que yo creo que hay un poco a todos los canarios con cierta conciencia, a partir de cierta edad, que vamos a recordar siempre dónde estábamos o qué estábamos haciendo, ¿no? Un equivalente a lo que nos ocurrió cuando vimos los atentados del 11 de septiembre, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo recuerda perfectamente
qué estaba haciendo
en ese momento. Exacto, ¿no? En mi caso, yo volvía de Fuerteventura en barco. O sea, que cuando me llamaron, además, reconozco que un poco no me lo terminaba de creer. O sea, yo decía, bueno, esto será una cosa menor. No me lo terminaba de creer. Y luego hasta que lo ves, claro, ¿no? Y ves que la evolución que va tomando, y dices, no, esto va en serio.
Después de 2 años después, hay cientos de familias que no han recuperado su vida, porque hay que tener en cuenta que sepultó formas y modos de vida, ¿no? Familias enteras que también pues quedaron un poquito desplazadas, o mucho, muy desplazadas, ¿no? De esa zona, evidentemente, y sobre todo sin viviendas, ¿no? Fíjate tú lo que está pasando, que es tremendo en Puerto Naos y La Bombilla, que se están convirtiendo en zonas absolutamente fantasmas, donde no vive nadie, porque evidentemente los gases tóxicos ahí son terribles, ¿no? Y claro, uno piensa, hemos avanzado algo, se ha conseguido algo, todo lo que se prometió. ¿Cuántas veces fue Pedro Sánchez ahí a La Palma? 7, 8 aproximadamente, y hay gente que todavía no tiene vivienda, y algunos que están viviendo pues en unas casas modulares tipo barracones, que claro, son de metal, y ya sabemos lo que pasa con las inclemencias climatológicas con el metal, ¿no? Que se está rumbriendo y demás, Carmen.
Sí, el problema es que siempre se hacen las promesas, pero últimamente yo no hago nada más que ver que se hace con poca perspectiva y con poca capacidad de desarrollo global. Se han dicho las promesas, se ha dicho que hay que buscarles casa, sí, pero lo que La Palma necesita es un plan de reconstrucción del territorio. Tienen que hacer un plan en el que sepamos dónde puede crecer, por dónde puede crecer y en qué forma pueden crecer las localidades que todavía siguen en activo. Porque está claro que lo de La Bombilla, como dices tú, los gases que se están produciendo en esa zona no son una cosa que se vaya a cortar, que se vaya a reconducir en un periodo de tiempo corto, sino que tendrás que saber desde ya qué quieres hacer con esa gente y con ese territorio de aquí a 5, 10, 15 años.
Claro, que se hace. Además, también hay que tener en cuenta que Puerto Nao supone un impulso económico turístico a la isla, que está Nacho aislado, que no se puede entrar ahí por los gases, ¿no?, que del volcán.
Me molesta especialmente a mí, la verdad, que estas circunstancias que están viviendo muchos vecinos, ¿no?, que efectivamente, como bien dices, no pueden acceder a sus viviendas, pues porque, bueno, que hay una causa que lo justifique, por supuesto, ¿no? Pero tanto que se llenan los políticos la boca con, incluso preocupándose de problemas extranjeros, ¿no?, de terceros países, oye, que perfecto, ¿eh?, de los refugiados climáticos, ¿eh?, también se llenan mucho la boca los políticos modernos, pues en La Palma tenemos auténticos refugiados, ¿no?, volcánicos. Es decir, gente que se ha mudado 10 o 11 veces de casa porque no tienen un alquiler que sea razonable, no consiguen un sitio donde poder recuperar su vida. Llevan 9, 10, 11 y hasta 16 meses sin cobrar la ayuda de alquiler prometida. No digo que sea fácil, pero tampoco tan complicado, ¿no? Debería ser. Y si es tan complicado...
Claro, Ignacio, pero si es tan complicado, que nos expliquen dónde está la complicación, para que la gente entienda, sí, claro, que sí se están haciendo cosas.
Hombre, yo supongo que tan sencillo no debe ser, ¿eh? Que hay que tener en cuenta que el volcán sepultó barrios enteros, ¿no? Poblaciones. Es decir, estábamos hablando de unas 8.000 familias, más o menos, que habían sido perjudicadas. Claro, reubicar a esas 8.000 familias, entiendo que no debe ser fácil, además, en una isla que, al fin y al cabo, es pequeña y que tiene parte de su territorio protegido también. Es decir, no se puede construir en cualquier sitio aquí en Canarias, ¿no?
Ya, pero tampoco hay tanto protegido. Y también hay zonas donde se puede construir sin ningún tipo de problema, también en La Palma, ¿eh? Lo que no puede ser es que resulte que, y aunque hubiera un problema con determinados espacios protegidos, ¿eh?, lo que no puede ser es que no haya manera de vivir en La Palma porque los espacios están protegidos, ¿no? Habrá que hacer,
claro, coincidir o descalificar esa protección, ciudadanos. Descalificar esa protección.
Claro.
No es tan sencillo.
Bueno, por los procedimientos de urgencia. Exacto.
Sí, puede ser. Puede ser. Fíjate que nosotros estuvimos hablando hace unos minutos con María de la Salud Gil, ¿no? Yo le decía, pero María de la Salud, ¿cómo es posible? ¿Saben ustedes quién es María de la Salud Gil? Sí. La presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de Las Palmas, ¿no? Y le preguntaba, ¿cómo es posible que a todos los políticos se les llene la boca hablando de vivienda social, pero después no se construye vivienda social? ¿Dónde está el problema de la vivienda social? ¿Dónde está la barrera? ¿Dónde está el inconveniente? Y me decía, claramente me decía, el problema es la gestión. El problema es que no pueden construir vivienda social porque sabe que se empantana ahí en la administración pública y por lo tanto no sacan adelante los expedientes. Sí, es como la pescadilla que se muerde la cola. En La Palma ocurrirá lo mismo.
No, pero tú imagínate, si no se puede construir vivienda social en Gran Canaria o en Tenerife, donde no tenemos un volcán bloqueándonos la mitad de la isla, o forzándonos a invertir en carreteras nuevas porque las viejas se han quedado sepultadas, pues tú imagínate en La Palma. O sea, peor todavía, peor el remedio que la enfermedad. Y lo de la descalificación... Lo de la descalificación de los terrenos protegidos, pues como dice Ignacio, eso se puede hacer por la vía de urgencia y que me lo echen atrás alguien, pero mientras tanto yo le estoy dando salidas a la vida de las personas, que es fundamental. Yo protejo la naturaleza, defiendo los parques naturales de los que tantos tenemos en las islas, pero si hay que instalar a las personas, yo soy partidaria de instalar a las personas.
Hombre, las personas por encima de todo, no cabe la menor duda. ¿Cuánta gente necesita una vivienda, ¿no? O una vivienda o un alquiler asequible. ¿Cómo es posible que la administración, por el propio funcionamiento de la administración, es que es terrible, la administración, por el propio funcionamiento de la administración, no habilita casas sociales porque sabe que se empantana ahí en la gestión pública?
De hecho, el presidente Clavijo, que en su investidura habló de vivienda social y prometió más vivienda social, empezó explicando que la manera más rápida y más eficiente de conseguir eso era volver a involucrar al sector privado en la construcción de vivienda social. Es decir, al final hay un reconocimiento por parte de la administración, yo prefiero sinceridad, de que el sector público, por sus propios medios, no puede estar en todo. Y de hecho yo creo que no se le debe pedir estar en todo. Pero bueno, es decir, sí que digamos que facilite o que si tiene oportunidad de dar trabajo al sector privado, porque al final esto también es dar trabajo y a las empresas del sector, a los trabajadores, a la gente que vive y vive aquí, pues bueno, esto no debe ser tan difícil, ¿no? Hay que redactar un contrato público, hay que redactar un concurso, hay que sacarlo adelante y punto, ¿no? Yo creo que esa es una clave fundamental.
¿Y a ustedes no les saca de quicio que cuando llega esta época del año empezamos a tener información acerca del dinero que se había adjudicado para partidas, para proyectos, para iniciativas y que no se ha usado? Bueno, o sea, todo ese dinero, todas esas partidas presupuestarias que no se usan y que tienen que volver a los fondos de la comunidad autónoma para volver a ser adjudicadas al año siguiente. A mí me saca mucho de quicio, ¿qué quieres que te diga? Porque me parece que es una falta de respeto para la ciudadanía que está esperando,
claro,
esas obras.
Totalmente, pero sobre todo porque si de repente esta subvención, esta ayuda llega de un ente superior y tú no la ejecutas, ese ente superior te va a decir, ¿para qué te voy
reclama?
A traer? ¿Para qué te voy,
claro,
a transmitir este dinero si no lo vas a ejecutar? Es decir, claro, si no eres ágil, no lo haces, no te la doy.
Y ese criterio es el que está detrás de muchas de las veces que la Administración Central te dice que no te traspasa una partida presupuestaria correspondiente a un convenio suscrito con anterioridad, porque dice, ¿para qué me lo estás pidiendo si lo vas a tener? Vamos a pasar de tener el dinero en mi banco a tenerlo en tu banco, pero no a aplicarlo para lo que debe aplicar.
Mira, me acuerdo hace tiempo de un problema que hubo, enseguida te doy la palabra, con las políticas activas de empleo, de esto hace bastante tiempo, ¿no? Que no se ejecutaban. Las políticas activas de empleo en Canarias hace tiempo no se ejecutaron, no sé cómo estará ahora. Pues el gobierno central dice, pues mira, no te voy a transferir políticas activas de empleo porque no la estás ejecutando. Es decir, prefiero dársela a otros que sí lo hacen. Y no veas la que se montó aquí. Al final, claro, tuvieron que transferirla y no sé qué pasó con ello. Pero es un ejemplo claro, Nacho.
No, sí, y aparte me refiero de todo esto, que efectivamente tenéis toda la razón. Yo creo que además hay una fantasía política detrás de estos presupuestos que muchas veces nos presentan a un platillo ante la opinión pública, ¿no? Con esto de las partidas, ¿no? Es decir, al final, todos sabemos que acabando el año hay un agujero en la sanidad y en la educación que hay que cubrir. 150 millones de euros nos han dicho, por ejemplo, en el último presupuesto. Claro, ¿de dónde salen esos 550 millones? De todo lo que no se ha ejecutado de otras partidas, ¿no? ¿Por qué digo fantasía? Digo, porque claro, todos los consejeros dicen, no, este año tendré disponible para invertir en tecnificación de la administración, en conseguir una diversificación de la economía canaria, X millones de euros más que el año anterior. ¿Qué pasa con ese dinero? Que bueno, muchas veces no se ejecute, pero es que si se llega a ejecutar no hay para pagar el agujero de la sanidad. Entonces, por eso digo fantasía, ¿no? Yo creo que un poco forma parte de un sistema que en muchos sentidos está un poquito trastocado, que no es realista y que parte de muchos principios básicos que yo creo que, no quiero decir que nos tomen el pelo a los ciudadanos, pero cerca.
No, claro.
Pero casi.
Casi, claro. Y después están los políticos cuando presentan su presupuesto que dicen, son los más expansivos. Tenemos 10.000 millones de euros en el gobierno de Canarias, los más expansivos de la historia. Pero ¿tienes capacidad para gastarte ese dinero? Porque claro, si lo puedes hacer fantástico. Pero resulta que se tiene que ir a remanente porque no has podido gastártelo para el año siguiente, pues ya
y
me digas
encima,
tú.
Claro, y luego encima me dicen que se va a remanente porque no has tenido tiempo de gastarlo porque tienes funcionarios que se abstienen de ir a su puesto de trabajo o no tienes funcionarios para ejecutar. Vamos a ver si empezamos a hacer las cosas de abajo para arriba. Es decir, vamos a saber si las RPTs, las relaciones de puestos de trabajo que hay en las distintas administraciones son las que realmente se necesitan en esas administraciones. Vamos a cubrir los empleos de esos puestos de trabajo y vamos a dotarlos de contenido. Y de abajo para arriba podremos llegar a lo mejor a aplicar las políticas de gestión que tanto
hay que tomar como ejemplo al ayuntamiento. Hay que tomar como ejemplo al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿eh? Que con el 40% de sus trabajadores de baja, pues oye, funciona perfectamente, ¿eh?
Pero ¿sabes una cosa? Que tú te pones a hablar, claro, tú te pones a hablar con los funcionarios del Ayuntamiento de Las Palmas y yo conozco varios casos de funcionarios a los que les ha dado un perreque de puro estrés, porque no, les falta plantilla. Y como les falta plantilla, la plantilla que tienen no dan para más, porque el cuerpo humano tiene sus limitaciones también.
Ahí.
Habrá de todo. Y habrá gente estresada. Mira, en Servicio Social te puedo asegurar que hay gente estresada ahí en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como seguramente, como lo hay también en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias, ¿no?
Claro, pero no vamos a hablar de departamentos porque entonces se sabría quién ha sido nuestra fuente informativa. Pero fuera de micrófono, a lo mejor sí lo podemos decir, porque tienen tan poca gente para trabajo tan relevante y de tanta influencia social, que yo creo que ese es el problema fundamental. Pero es que intentan poner las casas, hacer las casas por el tejado, en vez de hacerlas de generando buenos cimientos y luego haciendo crecer la estructura administrativa.
Es que es tremendo que se hizo una RPT ahí, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero no se contempló la gente que se necesitaba para cubrir puestos de trabajo. Y estuvimos hablando con Gonzalo Marrero, el secretario del Comité de Empresa Delegado Intersindical Canario, donde decían, es que hay 600 vacantes. Sin ocupar 600, claro. ¿Cómo va a funcionar una administración así? Sí, pero aparte de las 600, el 40% no te va a trabajar.
Claro, pero si aparte...
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sinceramente, es que es un chiste. No, yo creo que hemos generado un sistema en el que, evidentemente, está genial, que haya un nivel alto de protección al trabajador, sea privado o sea público, ¿no? Pero, hombre, lo que no puede ser es que el 40%, de forma general, de forma constante durante años, esté el 40% de baja en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Eso es un chiste.
No es un chiste y yo precisamente vuelvo y repito que a lo mejor el Ayuntamiento de Las Palmas es ejemplo en algunas cosas. Yo conozco un caso en particular de una consejería del gobierno autónomo que tenía un funcionario en una isla menor al que le pagaban todos los meses, pero del que nadie tenía conocimiento, del que nadie sabía lo que hacía, ni cómo, ni dónde iba, ni cómo. No tenía un puesto de trabajo al que acudir. O sea, eso lo hemos consentido durante años. Eso se ha consentido durante años porque, como dices tú, el nivel proteccionista para el funcionariado. Pero es que de este sistema, los que están saliendo perjudicados son los propios funcionarios que sí quieren trabajar, que sí son responsables.
Claro, que tienen que cargar con el trabajo que no hacen los que son
no pueden. Y el otro día, precisamente, en un departamento del Ayuntamiento de Las Palmas, a una persona cayó redonda y se la tuvieron que llevar al hospital. Eso no es ninguna tontería. Y de eso son responsables los propios políticos que consienten que esa estructura funcionarial, que esa relación de puestos de trabajo tan bien desarrollada no esté adecuadamente dotada.
Pues la verdad es que no.
¿Pero dónde están los inspectores?
Pero Ignacio, es que lo primero que falta en estas administraciones públicas, desde la estatal hasta la local, son inspectores. Eso es lo primero que falta.
Mira, yo me he encontrado mucha gente joven que me cuenta historias de terror de trabajar en algunos puestos de trabajo donde las empresas los tienen dado de alta por 10 horas, por 15 horas, y luego trabajan 40 o 50.
Y tienes que dar gracias.
Algunos son unos sinvergüenza, los propios trabajadores, porque lo están cobrando en B y así cobran más y no pagan impuestos. Eso también hay que decirlo. Pero hay otros que no, Hay otros que no. Pues no sé, es decir, a un poquito más de inspección, un poquito más de formación, que hay mucha gente que uno piensa que es que todo el mundo está informado de todos sus derechos y de cuáles son las obligaciones de las empresas y los trabajadores, pero lejos de la realidad, pues un poquito más de inspección, vamos a centrar los esfuerzos públicos en hacer que se cumplan las normas que están en vigor, en vez de crear nuevas normas, porque esto es muy fácil, escribir informes, desde tu casa incluso, ¿no? Ahí preparas un dossier, lo presentas para aprobación en el pleno del ayuntamiento o en el pleno del Congreso de los Diputados. No, centrémonos en hacer efectiva aquella legislación que está en vigor.
Bueno,
sino el papel aguanta todo.
Bueno, vamos a cambiar de tema. A ti que te gusta mucho la tecnología, Nacho, ¿cómo recibiste estas fotos manipuladas de niñas desnudas en un colegio en Extremadura y después resulta que los autores le pedían un rescate, le pedían dinero a las familias para no publicarla en redes sociales? Es tremendo. Yo no tengo palabras para poder calificar este acto.
Lo primero que te iba a decir es que yo no la recibí. Que has dicho que la recibí, yo no la recibí.
No, yo no. La noticia, entiendes.
Sí, la noticia. No, vamos a ver, yo creo que que lo estaba comentando, porque esto, evidentemente, esto tiene una condena penal, o sea, tiene un procedimiento penal. Oye, contra ellos, con toda la carga del ordenamiento jurídico y en los rangos más altos, si es posible, para que sirva de ejemplo, ¿no? Pero evidentemente yo creo que aquí hay una cuestión de falta de sentido común que creo que cada vez se está teniendo más por la ciudadanía o por una buena parte de la ciudadanía. Es decir, es que una cosa es que un chaval, de forma inconsciente o incluso como un mero entretenimiento, coja una foto de una tercera persona y juegue con la inteligencia artificial a simular que está desnudo, que está vestido de romano o de lo que quiera. Pero evidentemente lo que luego no se puede hacer con ese material es pasarlo como si fuera auténtico, utilizarlo para encima extorsionar a la familia. Evidentemente esto tiene un reproche penal confío en que sea lo mayor posible, pero aparte un poquito de sentido común y un poquito más de educación y formación para nuestra juventud, ¿no? Para que entiendan que eso es un disparate y que puede hacer daño a una persona, no momentáneamente, sino incluso a medio y largo plazo, ¿eh? Le puede, por no decir una palabra, un poco, bueno, le puede fastidiar la vida, ¿no?
No, totalmente, claro que le arruinas la vida, ¿eh? Faltaría más, porque además claro. eso se comparte y vete tú a saber dónde llega, ¿no? Y evidentemente es tu cara, la tuya, evidentemente no es tu cuerpo, pero es tu cara, y con la inteligencia artificial, pues el montaje es perfecto, ¿no? Y que después te pidan un rescate.
Yo te puedo decir dónde puede llegar eso, Javier. Yo conozco un caso, además lo conozco.
Ahí se te va un poquito la cobertura, Carmen.
Se va la cobertura. Yo conozco un caso, que lo conozco personalmente, de la policía llegando a la casa de un señor para preguntarle si una chica que había en una foto era su hija. Él le dijo, sí, es mi hija. ¿De dónde tiene usted esta foto? Y dice, ¿esta foto? Esta foto la hemos rescatado de un book de traficantes de trata de blancas en Centro Europa. O sea, wow. Hasta ese punto puede llegar. Se pueden enviar a mafias de trata de blancas que luego lo ponían en un book que si alguien se encaprichaba de esa niña podía comprar el que la secuestraran y se la llevaran. Eso, hasta eso de grave puede ser el tema. Y lo más grave de todo es que esta mañana estaba diciendo un técnico en una emisora de televisión, porque preguntaron, bueno, ¿y cómo una persona de 13, 14, 15 años, por muy listos tecnológicamente que sean, pueden utilizar programas de manipulación de inteligencia artificial? Y entonces dijeron que es que había un programa muy sencillo para hacerlo, que se estaba difundiendo a través de una de las redes de mensajería instantánea. O sea... ¿Y dónde están los responsables de esas redes de mensajería instantánea que no tienen palabras claves que hagan que les salten todas las alarmas cuando alguien busca cómo descargar un programa de manipulación por inteligencia artificial?
Carmen, no hay uno. Hay varios. Estás hablando de fotografía. Los hay de vídeo. Los hay de vídeo también.
Exacto. Es un jardín en el que ya nos hemos metido que es imposible de controlar. Es decir, y es tan fácil como escribirle o incluso decirle de vos lo que quieras. Yo cojo mañana una foto de Javier y digo, pónmelo que está asaltando el Congreso de los Estados Unidos en el asalto liderado intelectualmente
tendrás que tener el programa informático, ¿no?
Carmen, lo consigues en cero coma. Sí. Que ya te digo yo que lo consigues en cero coma en Internet. Que lo hay. Bueno.
Por eso digo que el sentido común es el principal arma que tenemos que tener. Porque una cosa es tontear, ¿eh? Que yo he cogido la aplicación y me he puesto también a decir tonterías, ¿no? Ponme esto, no sé qué, ponme esto. Oye, por supuesto que se puede hacer tonterías. Pero una cosa es hacer tonterías para uno verlas y como curiosidad, ¿eh? Y ver cómo funciona un programa, ¿no? Y otra cosa es utilizarla de esta manera, evidentemente. Pero bueno, esto tiene un reproche penal, por supuesto, que va a tener y que va a tener consecuencias, y que estos jóvenes con 13, 14 años van a ver que les va a cambiar la vida, ¿eh? Por su torpeza, pero a estos niños habría que haberles explicado antes, con una mejor educación por parte de padres, por parte de profesores, pero especialmente de padres, que este tipo de comportamientos, ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces los padres están ausentes de la situación tecnológica, ¿no? No son conscientes de que una tontería de un niño que puede hacer por en su opinión divertirse, ¿eh? puede traer este tipo de consecuencias, ¿no? Y entonces, claro, pues, formación y educación.
Bueno, y evitar subir fotos de nuestros hijos también, para que no ocurra
ese tipo de cosas.
Lo cual es bastante complicado porque, en fin...
Pero eso es complicadísimo porque en cualquier fiesta, en cualquier concierto,
total.
Hay 30.000 fotos de la gente haciendo sus selfies.
Claro,
y todo esto, además añadido al hecho de que lo de la formación y más formación, al hecho de otra noticia que ha soltado hoy. Y es el de niños de 6 años agrediendo sexualmente a otra niña de 6 años en un colegio.
Bueno, vamos a ver qué futuro vamos a construir. Chicos, educación. Nos tenemos que ir. Carmen, un abrazo fuerte. Gracias, como siempre.
Un abrazo.
Otro para ti, Nacho. Cuídate
otro
mucho.
Igualmente. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lo que no hemos encontrado, y el consejero se ha encontrado, un tremendo problema de unas expectativas y de unas promesas que, como las de los socialistas habitualmente ocurre, son humo, y ahora hay que resolver el problema. Y ese problema, yo creo que con notable éxito y colaboración de todos los trabajadores de la consejería, el consejero ha puesto una solución para que 1.100 y pico niños y sus padres no se vean en la situación de tener que quedárselos en sus casas. Lo que ha hecho es un magnífico trabajo. Yo creo que lo que deberían es aplaudir la iniciativa que ha tenido el consejero y colaborar, porque el problema que estamos resolviendo es un problema que generaron ellos.
¿Ustedes quieren privatizar la educación de 0 a 3 años?
Eso es un cuento chino. Mire, ni siquiera está privatizado, porque los padres no van a tener que pagar dinero. Ya lo explicó, 200 euros. Eso es como cuando ponemos a nuestros mayores en centros de los Hermanos de la Cruz Blanca o de las Monjas del Cristo. O sea, tú conciertas y eso es algo que se está pagando con el dinero de todos. Luego, no es una privatización. Estamos buscando una solución donde el sector privado está colaborando para dar respuesta a 1.100 y pico familias. Luego, las obras se van a ejecutar, se van a hacer y en cuanto estén en disposición, el padre podrá trasladarse al centro escolar.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Juan Arteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Juan Arteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Juan Arteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Juan Arteme. Ferretería Juan Arteme. Más de 50 años a tu servicio.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en ECA.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece ECA.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con ECA.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVelesa, tu ITV fácil y sin esperas.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Oye, queremos poner sobre la mesa los problemas que tienen algunos trabajadores en zonas turísticas para encontrar un lugar donde vivir, de alquiler. Aquí en Gran Canaria se lo estuvimos planteando hace una semanita aproximadamente, la semana pasada, a José María Mañaricúa, al presidente de la FED, y nos decía, bueno, aquí en Gran Canaria no es tan acuciante porque hay que tener en cuenta que hay algunos núcleos urbanos que están muy cerca de estas zonas turísticas, ¿no? No sé, pues, por ejemplo, Juan Grande, Arinaga, es decir, Genio, Vecindario, pero sí es verdad que en Tenerife, sobre todo, es bastante acuciante, ¿no? Esta mañana estuvimos hablando, no sé si escuchaste la conversación, con una mujer que trabaja, pero como no tiene lugar donde quedarse, se llama Lucía, pues tiene que dormir en su coche, lo decía así.
Que tú vas a Guargacho y ves a la gente, a los trabajadores de hostelería, durmiendo en coches, durmiendo en caravanas, con malviviendo, con garrafas de agua, se lavan en la calle porque no pueden pagar un alquiler con los sueldos que tienen. Me gustaría que se metieran en un reportaje en Guargacho, en esa calle, en todos lados. Y cada vez estamos más metidos en pateras, entrando pateras.
Claro, que si vivienda vacacional, que al fin y al cabo pues es un modelo que hay que adaptar y reconocer, y ha venido para quedarse, ¿no? No cabe la menor duda. También, pues, propietarios que dicen, pues, mira, yo prefiero dotarla un alquiler de baja duración que más de larga duración, porque me renta aún más, y lo puede hacer, evidentemente. La propiedad suya, pues, está generando este tipo de inconveniente que por ahora en Gran Canaria no lo estamos viendo, pero que como esto sigue así, pues también se extrapolará de otros lugares. En Fuerteventura también tiene este problema, y Lanzarote también se va a extrapolar aquí a nuestra isla.
Bueno, sí, es un tema que ya había visto, por ejemplo, que pasaba mucho con Baleares, ¿no? Que al final, pues, tienen una estacionalidad más grande que la nuestra, y es verdad que la temporada de verano, pues, van muchos trabajadores y no tienen dónde hospedarlos, y es un verdadero problema. Aquí la verdad que no lo había visto yo en Gran Canaria, precisamente lo que habíamos dicho, ¿no? Porque al final creo que hay unas buenas líneas de comunicación entre las zonas turísticas y estos núcleos residenciales que están muy cerca del sur, que en apenas media hora te pones en cualquier establecimiento turístico, pues desde las zonas que dijimos, Juan Grande, Vecindario, etcétera, etcétera, sí, incluso partes de Arguineguín, también hay mucha gente que trabaja por la zona por ahí, etcétera, etcétera. Por lo cual eso no lo hemos visto, pero luego que es un problema que los trabajadores no tengan esa comodidad, y al final, pues, es lo que estamos. Hace años que en Canarias no se construye vivienda social, pues a lo mejor habría que atajar ahí por ahí, porque no creo que sea una falta de suelo, sino de promoción urbanística, ¿no? De fabricar para residenciar a los trabajadores y no para dedicarlo a uso turístico, que evidentemente, pues, estamos hablando de las líneas, que tiene mucho sentido. Pero en zonas que estén cercanas, yo creo que se podría atajar, pues, favoreciendo un poco la
construcción. Claro, pero la vivienda social, al fin y al cabo, beneficia a aquel que no tiene recursos, ¿no? No tiene trabajo. En esta ocasión estamos hablando de personal que trabaja en el sector servicio, en hoteles o bien restaurantes y demás, y que, oye, tiene su puesto de trabajo y que tendrá su sueldo. Veremos si es más o menos, pero que tienen, claro, recursos, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, no solamente la vivienda social está dedicada a los que no tienen recursos, hay formas de favorecer mediante promociones y abaratando un poco los precios, ¿no? No significa siempre el que no tenga acceso el que pueda acceder a este tipo de vivienda. Creo que se pueden articular formas de construir que lleguen a toda la población, exactamente. Y además, te digo, cuanto más alejado estás del núcleo turístico de primera línea, más barato es el terreno y más económico construir.
Bueno, hay que hacer algo, no cabe la menor duda. Oye, que tenemos ahí a la vuelta de la esquina el Día Mundial del Turismo, ¿cuándo es? ¿El 24 de este mes aproximadamente?
29 de septiembre.
29 de septiembre, y se va a celebrar en Valle Seco. Hay que impulsar el norte de Gran Canaria, que es una joyita que tenemos ahí por descubrir, que es realmente maravillosa, y sobre todo conseguir que poco a poco se está logrando. Tú diste datos hace ya bastante tiempo de que, oye, por fin el turista ya no se queda ya en el hotel Sol y Playa, oye, que no estaría nada mal un par de deditas, pero mi niño coge el coche y conoce un poquito la isla, ¿no?
No, está claro. Bueno, esa iniciativa de celebrar el Día Mundial del Turismo, empezamos aquí en el norte hace ya unos 10 años, de manos de la Federación de Empresarios del Norte. El SCAL Internacional de Gran Canaria estuvo en primera línea y ahora va de la mano de la Mancomunidad de Municipios del Norte, y va rotativamente variando de municipios. Este año toca Valle Seco, un fantástico lugar, el año pasado fue la aldea, si no me equivoco, y va rotando, y precisamente lo que queremos es llamar un poco la atención para que también el turista se dé cuenta, precisamente, que la riqueza de la isla no está concentrada solamente en la zona turística donde se aloja, sino que es muy fácil coger el coche y hay rutas, es decir, de alquiler, y en muy poca distancia, en menos de una hora, estás en cualquier punto de la isla, con lo cual puedes aprovechar para disfrutar de otra riqueza patrimonial, etnográfica, paisajística y sobre todo gastronómica también.
¿Tenemos suficientes hoteles rurales para poder acoger, en fin, toda la demanda que nos gustaría tener en la zona norte?
Hombre, no sé si hay, si hay suficiente hotel rural, pero sí que hay bastante vivienda rural. Hay mucha casita, hay mucha pequeña residencia, hay cuevas, en fin, yo creo que no es mala la oferta. Da cuenta también que el turismo rural es bastante estacional, funciona muy bien en invierno, en verano tiene muy poca demanda.
Hombre, y no solamente para los turistas, oye, también para nosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo tenemos la conciencia de dónde nos vamos de vacaciones, al sur. Oye, ¿por qué no nos vamos a una vivienda rural, una casita rural? Bueno, que tiene piscina, ¿no? Que de repente puede tener piscina y que lo pasamos de maravilla también, ¿no? En zonas del interior o en el norte. Debemos reconocerlo nosotros, los propios canarios, que siempre vamos al sur de vacaciones.
Yo soy un amante de eso, de lo que tú dices precisamente. A lo mejor no largas temporadas, porque es verdad que al final las vacaciones las vientan a otra forma, pero escapaditas, fines de semana y puentes, tenemos sitios maravillosos en el norte que hemos dicho, en medianías también, y hay casas que son preciosas y en unos entornos maravillosos y con unas vistas a nuestras montañas que son maravillosas, con lo cual no hay que desdeñarlo para nada, hacer este tipo de escapaditas cuando uno tenga tiempo.
Hombre, por ejemplo, nos vamos a Moya, ¿no? Y no estaría nada mal porque ahí hay bastante oferta de turismo rural y fíjate tú qué cosa tan casual que tenemos a Raúl Afonso, al alcalde de Moya. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Alcalde, así de forma improvisada, háganos una ruta ahí turística en Moya, donde alojarnos, donde quedarnos, puede ser el Pagador en la costa, aunque estamos prefiriendo casi zonas del interior. ¿Dónde nos quedamos ahí en Moya y pasamos un fin de semana, alcalde?
En cualquiera de los establecimientos rurales, y por lo que me estás diciendo que buscas, pues en la zona alta del municipio, entre el Casco y Fontanales. Tenemos muchísimas casas rurales y todas ellas pues con unas vistas espectaculares y un lugar pues para desconectar 100%.
Y tiene ocupación, es decir, hay gente que va ahí a pasarlo bien, a disfrutar del ambiente, en fin, de lo que sea.
Están, por las reuniones y las conversaciones que mantenemos con los propietarios y quien llevan estas casas, están siempre a tope. Es más, cuando la época del confinamiento, pues nos reunimos con ellos para ver cómo los podíamos ayudar, y la mejor ayuda era no hacerle más publicidad, porque si no se les deportaban aún más. Entonces, que eso es un... Va por buen camino ese negocio.
Javier, vamos por el buen camino, dice Raúl, el alcalde.
Claro que sí, date cuenta, Javier, que además que aparte de esa oferta de vivienda rural, hay unas rutas de senderismo magníficas en Molle, los pilos, así los barrancos, son maravillosas.
Los tiros, por ejemplo, alcalde.
Dice que al estar bien ubicadas y tener mucho paisaje protegido, el 75% de nuestro suelo, pues sales de la casa rural y puedes conectar con cualquiera mediante senderos, y eso es lo que también se busca, esa tranquilidad.
Uh-huh. Alcalde, ¿qué hay de esa prohibición de la música y las bicicletas en los tiros de Moya?
Bueno, es el Cabildo de Gran Canaria, que es quien lleva el área de medio ambiente, que se encarga de este espacio, de la joya de la corona del municipio, pues ha sacado unas normas para conservar aún más este espacio, y una de las prohibiciones pues es por ese sendero de 1,8 kilómetros, que es una ruta circular, pues han prohibido pues la música y el fuego y el quitar las ramas y el con animales sueltos y con bicicletas, por proteger el espacio y que no pase como pasó hace muchísimos años, que se descuidó y después se tuvo que no poner estas normas, sino prohibir el estar en los tiros.
¿Una buena noticia, una buena medida, alcalde?
Yo pienso que sí, que estas noticias estas son buenas, porque hay que conservar el espacio y hay veces que la gran mayoría lo respeta, pero nos hemos encontrado muchas veces que no. Y así por lo menos aquellos que no lo hacen puede sancionar. Sí, es verdad que a nosotros nos gustaría que estuviese más tiempo abierto el centro de interpretación, que tuviese más vigilancia también los fines de semana. Los medios son los que son, pero pienso que es un avance, que hay que tenemos que proteger lo poquito que nos queda del Euricirta.
Alcalde, ¿va mucha gente ahí a Los Tilos a disfrutar del panorama, del lugar?
Muchísima. Bien, entre semana los turistas y también pues Gran Canarios y de otras islas, pero sobre todo los fines de semana mucho. Por eso es cuando a veces nosotros tenemos problemas, porque es mucha la gente que viene y es poca la vigilancia que hay.
Hasta el punto de regular las visitas y, le pregunto, plantear incluso el pago de una tasa o una entrada o algo así, ¿o no? No vamos para tanto.
Bueno, yo creo que a ese punto de pagar, yo no lo veo, por lo menos de momento, regular. No, con que hubiese personal, que sé que está, pero no fijo, sino va y viene los agentes de medio ambiente y lo que colaboramos también nosotros con la policía local. Más me preocupa el que siga, que sea mucha la gente que va y que tengamos un deterioro del entorno. Lo demás, que disfruten, que hagan su paseo, que después sigan por el barranco de la Hoguera hacia arriba o vengan hacia el casco y disfruten aquí de una comida, pues eso es muy bueno para el municipio porque es dinamización.
Alcalde, un abrazo, muchísimas gracias por atendernos. Raúl Afonso.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo, buen día.
Como decía Javier, ya para acabar, proteger los espacios naturales que tenemos, ¿no? Porque, en fin, son muchos, ¿no? Pero hay que seguir protegiéndolos, pues, como impulso turístico, atractivo turístico.
Hombre, tiene toda su lógica, porque hay que conservar y tenemos que armonizar un poquito también. Tenemos que tener conciencia de que al final el turismo es una actividad que al final, pues, se sale de lo normal, el que está ahí todo el día, del habitante, del residente normal, y entonces hay que armonizar, intentar pues que nuestra actividad sea lo menos invasiva, sí, y podamos todos disfrutar, ¿no? Y desde luego hay que ser sostenibles, hay que proteger y sobre todo conservar a las siguientes generaciones. Eso es de cajón.
Javier Vega, un abrazo, gracias.
Cuídate, hasta luego.
También.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. Encontrarás dormitorios con categoría, composiciones de televisión con varios diseños, comedores para celebrar tus fiestas. Muebles Capitol posee un sinfín de impactantes sofás, tresillos comodísimos, rinconeras y chaise lounge relajantes. Aprovecha ahora sus buenísimos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Afrontando el cáncer con Hospitales Universitarios San Roque. Los especialistas en oncología nos lo cuentan.
Es necesario seguir avanzando en las nuevas tecnologías para que aquellas intervenciones quirúrgicas a las que posiblemente todos nos tengamos que enfrentar en algún momento en la vida, ¿no? Y vamos a hablar ahora de urología, y ya saben ustedes que la hiperplasia benigna pues es algo que nos va a afectar pues a la gran mayoría de varones, porque el factor de riesgo por encima de todo es la edad, ¿no? Por lo tanto, hay que seguir avanzando en la investigación para que esa intervención quirúrgica sea lo menos invasiva posible. Vamos a hablar de cirugía robótica y lo vamos a hacer con Pablo Juárez del Dago, que es director de la Universidad de Cirugía Robótica de Hospitales Universitarios San Roque. Don Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Encantadísimo de hablar con usted, don Pablo. ¿Cuáles son los últimos avances y, sobre todo, qué mejoras puede tener para el propio paciente esta cirugía robótica, que todos sabemos que cuando se habla de urología y demás suele ser bastante invasiva y con mucho sangrado, por lo menos antes?
Bueno, al final, gracias a la tecnología, como es la adquisición de un robot, lo que va a hacer es facilitar a un cirujano, que ya tiene una técnica, el trabajo. Vamos a poder mejorar la técnica gracias a que podemos ver mejor, gracias a que podemos acceder a lugares que antes no podíamos acceder, y al realizarlo de tal forma vamos a prevenir sangrados, vamos a poder preservar las estructuras que se pueden preservar para disminuir los efectos secundarios y poder extraer el tumor o el órgano que tengamos que extraer con mayores garantías de no dejarse ningún pedazo dentro ni ninguna otra alteración.
Eso es fundamental. ¿Y cómo se aplica, por ejemplo, a la detección o incluso a la hora de actuar en el cáncer, doctor?
Pues los pacientes, una vez existe una sospecha de cáncer, porque hemos detectado algo en el tacto rectal o porque el PSA, los controles que hacemos a los pacientes, es sospechoso y hacemos una biopsia y da un resultado positivo, les ofrecemos diferentes tipos de tratamientos para curarles. Entre ellos es la cirugía, que es un procedimiento que gracias a la cirugía robótica lo hemos transformado en una cirugía prácticamente con riesgos muy bajitos, los hemos disminuido y la verdad que la mortalidad, por ejemplo, prácticamente es nula, o sea, nadie fallece de este tipo de intervención. Es una cirugía que dura un par de horas y al día siguiente pueden estar los pacientes en su casa. Y gracias al robot lo que hemos conseguido es mejorar la técnica más o menos un 50% y podemos hacer que los pacientes no tengan mucho menor riesgo de tener incontinencia de orina o que al preservar la función sexual podamos preservar más y disminuir menos los efectos secundarios sobre las erecciones.
Es decir, que el paciente sale, como se suele decir, por su propio pie, ¿no?
Sí, siempre la recuperación, una vez operados, el mismo día están en la habitación con su familia, están comiendo, están caminando y si vemos que todo está correcto y al día siguiente pueden irse a su domicilio y durante un tiempo hacer vida un poquito de convaleciente, pero en 2-3 semanas la gente se puede reincorporar a su vida, a sus trabajos y seguir adelante.
Bueno, pues es realmente fantástico y además esto lo podemos encontrar en Hospital Universitario San Roque, que es el único que hay aquí en Canarias, doctor.
Exactamente. No solo disponemos del único centro que presenta un robot, la cirugía, la urología privada, sino que además tenemos el sistema de Medtronic UroRas, que es el sistema robótico más avanzado, y eso también da una garantía y da un plus a la hora de dar resultados a nuestros pacientes.
Disminución del dolor posoperatorio, menor necesidad de transfusión de sangre, reducción de estancia hospitalaria, reincorporación precoz a las actividades cotidianas. Llegará un momento en el que prácticamente será una intervención de cuestión de minutos y se acabó, ¿no? Si la tecnología sigue avanzando así, doctor.
Exactamente. Igual, o sea, nosotros el tiempo quirúrgico creemos que 1 hora y media o 2 horas es un tiempo bastante soportable por un paciente. Por supuesto que podemos ir más rápido, pero lo que queremos sobre todo es ir con cuidado y preservar la mayor cantidad de nervios alrededor de la próstata para así conseguir los mejores resultados en la continencia y en la erección de nuestros pacientes.
Y ya para acabar, doctor, ¿a quién va dirigido fundamentalmente esta cirugía robótica? ¿Con qué tipo de patologías?
Pues nosotros utilizamos el robot en la urología, en la cirugía general, que también los cirujanos generales de San Roque están formados y son grandes expertos que llevan varios años trabajando con la cirugía robótica. Pero dentro de la urología podemos hacer diferentes tipos de intervenciones. Por ejemplo, podemos operar las próstatas, ya sea por cáncer o por hiperplasia de la próstata. También podemos operar los riñones cuando hay cáncer de riñón, que es el cuarto cáncer en frecuencia y es muy prevalente, si bien nunca se habla de él. O también del cáncer de la vejiga. Podemos extraer la vejiga de manera mínimamente invasiva para tratar de disminuir así las complicaciones.
Pues realmente impresionante, parece ciencia ficción, pero ni mucho menos, es actualidad, ¿no? Es lo que está pasando en Hospital Universitario San Roque. Hemos hablado con el doctor Pablo Juárez, que es un referente de la cirugía robótica en nuestras islas, y es un placer hablar con él. Don Pablo, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE, un abrazo.
Gracias a ustedes por la oportunidad, que tengan un buen día.
Igualmente.
Hospitales Universitarios San Roque cuenta con el Centro Oncológico Integral Canario, centro de referencia en Canarias, que ofrece a los pacientes oncológicos un seguimiento y tratamiento integral personalizado, en donde el paciente es el centro. Hospitales Universitarios San Roque, especialistas en oncología integral.
Segundos para llegar a las 12 del mediodía. Finaliza Herrera en COPE Gran Canaria. Marcelo Cordobés en la realización. Les habló encantado Javier Benítez. Se quedan ahora con Pilar García Muñiz con Mediodía Cope. Escuchas ya Mediodía Cope. Vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en unos segundos con Pilar García Muñiz. Será hasta mañana. Miércoles estaremos en la casa de Colón, por cierto. Adiós, buenas tardes.